RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Pues bienvenidos a todos. Nos interesa de manera especial en este programa, en África Hoy, el problema que hay en torno a la mutilación genital femenina. Como digo, el día 6 de febrero, ese Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, hablamos de este problema, pero no nos gusta dejar estos asuntos ahí aparcados, nos gusta seguir prestándoles atención y vamos a hablar hoy con la red estatal Libres de la Mutilación Genital Femenina, que reclama por tercer año consecutivo un protocolo estatal integral que garantice la atención a mujeres y niñas supervivientes. Comenzamos. Bueno, pues una vez la representación con la que hoy vamos a conversar, vamos a hablar con Sarai Boleco y con Nerea Sancho de esta organización que también está dentro de ese protocolo que se firma por tercer año consecutivo, que se pide, se reclama que se firme un protocolo estatal integral. Así que vamos a darles la bienvenida a ambas. Sarai Boleco, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Placer. Igualmente, bienvenida. Nerea Sancho, bienvenida. ¿Qué tal también?
Buenos días, muchas gracias, Mavi. Encantada.
Bueno, vuestra organización es la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, que trabaja en la prevención y la intervención contra la mutilación genital femenina en España, con un programa que se llama Prevención e Intervención ante la Mutilación Genital Femenina. A mí me gustaría saber de qué se trata y qué ofrece este programa. Sarai, por ejemplo, cuéntanos los detalles, ¿no?, de este programa.
En sí, el programa se centra en la atención y prevención de las consecuencias transversales de la mutilación genital femenina en mujeres y niñas supervivientes, ¿no? Ajá. Es una atención centrada en todas estas consecuencias y centrada desde una visión interdisciplinar que trata de coordinar y toda la atención y prevención con profesionales, además de con sus familias y con sus comunidades, ¿no? Tratamos de atender todas las consecuencias que tiene la mutilación genital femenina desde entendiéndola como una forma de violencia de género que impacta de manera transversal en sus vidas. Y teniendo esto en cuenta, nos centramos en diferentes ámbitos, en el ámbito de salud, en el sanitario, en el social, en también las atenciones psicológicas y sexológicas.
Nerea, en nuestro país, en España, viven cerca de 80.000 mujeres de comunidades afectadas por la mutilación genital. Y debemos tener en cuenta que en torno a unas 18.500 niñas son las afectadas, son menores, ¿no? La verdad, son datos inquietantes. ¿Cuál es la realidad en la que vosotros os estáis moviendo en este momento?
Pues sobre todo pues que las comunidades aumentan, ¿no? También España es un país también de acogida y de muchas personas que viven todos los días en España que tienen presente esta realidad. En ese sentido, pues lo que nosotras seguimos viendo es que hace falta mucha sensibilización, tanto de la mutilación genital femenina como de todas las formas de violencia de género, ¿no? Que es un poco nuestro enfoque. Hay que seguir trabajando en identificar, por un lado, las violencias, pero también tomar conciencia sobre los derechos, ¿no? Desde los derechos a vivir una vida libre de violencias, pero también pues a tener tu propia cuenta bancaria, a tomar decisiones sobre los recursos económicos que tiene tu familia, pero también sobre tomar conciencia sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, identificar las consecuencias de la mutilación genital femenina y poder atenderlas, ¿no? Entonces, todavía creemos que falta mucho por hacer, pues porque todavía sigue siendo una realidad muy desconocida por parte de la sociedad española en general y por parte de las profesionales. Y por parte de las comunidades afectadas, pues hay una invisibilización o una o entender que es algo, bueno, pues que forma parte de una costumbre, de una tradición, y hay que tomar conciencia, ¿no? Pues para poder pues negarse, ¿no? A la práctica y poder también atender a esas consecuencias.
Oye, una cosa, Nerea, la práctica, la mutilación, ¿se está realizando aquí en España o son niñas que se llevan a sus países de origen?
No nos consta que haya, no hay evidencias a nivel judicial de que realmente se esté practicando en España. En general suelen ser pues niñas o mujeres que vienen mutiladas de sus países de origen o en un viaje por vacaciones para visitar a la familia en origen se practica, pero sí la realidad es que hay niñas pues nacidas en España, nacidas y criadas aquí, que son supervivientes como niñas y mujeres migrantes o mujeres.
Ya. Claro, y eso es mucho más difícil, entiendo, de controlar por vosotros, ¿no? Debe ser bastante más complicado ya cuando se escapa de vuestro dominio, ¿no? De donde vosotros estáis trabajando, ¿no? Que salen de España.
Tanto para nosotros como para las familias, ¿no? Muchas veces, muchas familias están en contra de la mutilación genital femenina, pero se practica al final por parte de la comunidad en extenso, ¿no? A veces es muy complicado, por eso hay que trabajar mucho la sensibilización con las familias, el que un trabajo previo pues al viaje en origen, cómo sensibilizar y cómo trabajar también con la familia en origen, y hay que coordinar acciones, ¿no? También pues, con toda la población, con todas las activistas, con todas las personas que también están implicadas en los países de origen, que son muchas, ¿no? Los que tampoco quieren seguir con esta práctica.
Bueno, esta respuesta a la pregunta que os voy a hacer, podíais responderla, estoy segura, cualquiera de las dos. La Red Estatal Libre de Mutilación Genital Femenina ha vuelto a pedir esta vez un protocolo estatal integral, coincidiendo, como decíamos antes, con el Día Internacional de Tolerancia Cero con esta práctica. Son 3 años ya, tercer año consecutivo. ¿Qué es lo que sucede y por qué no prospera el protocolo? ¿Qué es lo que hace falta para lograrlo, para conseguirlo?
En relación a nuestra línea de trabajo y a nuestra línea de demandas desde la red estatal, llevamos tiempo demandando este protocolo, ¿no? Es un protocolo estatal, integral, multidisciplinar, que tenga en cuenta a los diferentes profesionales y líneas de atención a las mujeres y niñas supervivientes o vulnerables a esta práctica. Lo consideramos importante más que nada porque, como venimos diciendo, las consecuencias de la MGF son transversales, ¿no? Y entonces, actualmente, el protocolo que tenemos es un protocolo de atención sanitaria y consideramos importante que se atienda la MGF como una forma de violencia de género que impacta de forma transversal en la vida de las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta en los diferentes ámbitos, ¿no? Y creemos que esto es importante, que se implique y que se articule a las diferentes disciplinas, ya sea el trabajo social, las psicólogas, las sexólogas, los profesionales sociosanitarios, para que todas las personas tengan un protocolo, una línea de trabajo que tenga en cuenta y que sepa cómo está actuando, cómo afecta la motivación genital femenina en las vidas de las mujeres y niñas, ¿no? Llevamos por tercer año consecutivo pidiéndolo, sí teniendo en cuenta que, por ejemplo, la nueva ley de garantías y libertades sexuales se ha aprobado y que en ella misma se garantiza y se reconoce la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género, sexual, sí, que afecta a las mujeres y niñas. No obstante, este es el marco, ¿no? Y finalmente necesitamos aterrizarlo. ¿Cómo creemos que se puede llegar a aterrizar? Con un protocolo, ¿no? Y con un protocolo que establezca esa línea de actuación y esas estrategias necesarias para implicar a todas las agentes profesionales que pueden llegar a realizar una atención integral efectiva.
Bueno, la verdad es que es difícil de comprender que no se haya logrado ya un protocolo, ¿no? En este sentido, pero también se entiende que siendo 50 y tantos países en el continente africano y otros países también donde se practica la MGF, pues sea bastante complicado, bastante difícil lograr, ¿no? Este objetivo que sería muy deseable, francamente.
Tenemos Nerea. Ese objetivo. Tenemos ese objetivo por parte de España, ¿no? También de que igual que se atiende en cualquier forma de violencia de género o la violencia de género dentro del ámbito de la pareja, pues tenemos que cumplir los mismos estándares también en la prevención y en la atención integral a la mutilación genital femenina de todas las mujeres y las niñas que viven en España, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el reto que nos planteamos, trabajar tanto la parte preventiva como la parte de atención y de reparación.
Bueno, vamos a hacer una parada musical y seguimos enseguida conversando con Sarai Boleco y Nerea Sancho de UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, que están trabajando en la prevención y la intervención contra la MGF.
África Hoy, con Mavi Aldana.
¿Vosotras qué son los principales retos y las necesidades para la erradicación de la mutilación genital femenina?
Pues sobre todo trabajar en la sensibilización social, ¿no? Y partir de una implicación social y política coordinada. Al final, trabajar desde un enfoque de género, ¿no? Que identifiquemos pues cuáles son las desigualdades de género que sufren las mujeres, identificar también la mutilación genital femenina como una forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y contestarlo desde ahí, ¿no? Y contribuir un poco en una sensibilización en el que todas las personas, hombres, mujeres, comunidad en general, y incluido también, bueno, pues políticos y políticas, pues puedan unirse, ¿no? En entender cuáles son todas las consecuencias negativas de esta práctica, el impacto a medio, corto y largo plazo que tiene sobre las mujeres, sobre las niñas y sobre la comunidad en general, ¿no? Porque al final el daño que supone para la salud y a nivel emocional y psicológico tiene un impacto en la sociedad en general.
Claro.
Y un poco trabajar desde ahí, destinando recursos, ¿no? Sin, al final parece que las violencias de género pues no tienen un impacto sobre la sociedad, pero la tiene y es muy alto, ¿no? Es un impacto a todos los niveles, a nivel también inclusive económico, ¿no? Y ahí tiene que haber un compromiso, destinar recursos, identificar esa importancia y que esos recursos sean estables, tanto a nivel estatal, europeo, como de toda la política internacional, ¿no?
Claro.
Y también de la cooperación.
Claro, Sara, y además vosotros representáis a las asociaciones de familiares, ¿no? Y entiendo que la familia aquí tiene mucho que decir y que vive muy de cerca este problema, ¿no?
Sí, finalmente, como bien ha comentado Nerea, la MGF, como otra forma de violencia de género, impacta también en las relaciones familiares y,
claro,
y en las relaciones comunitarias, ¿no?
Claro,
y finalmente no se establece solamente un cambio en la vida de las mujeres y niñas, sino un cambio también en las familias y en las comunidades, ¿no? Y,
uh-huh,
y de ahí hacemos nosotras incidencia también en trabajar de manera comunitaria y con las familias para que, para uno, atender las consecuencias y dos, atender las consecuencias y sus necesidades y dificultades que tengan en el día a día, pero también dar un paso más allá hacia la transformación, ¿no? Comunitaria, familiar y social.
Claro. Oye, a ver, para que los oyentes sepan, para los amigos de África hoy tengan un poco preciso lo que hablamos, durante todo el mes de febrero se ha llevado a cabo una visita de una delegación de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que se llama, este grupo se llama Grevio. ¿Cuál es el objetivo, sobre todo en la relación con la MGF? ¿Estar ahí?
Sobre todo, este grupo Grevio analiza y evalúa cómo España está llevando a cabo y cómo está ejecutando su compromiso con el convenio de Estambul, que es este convenio que
¿sí?
enmarca la atención a todas las formas de violencia de género, uh-huh, de género a nivel uh-huh europeo, ¿no? Ya hubo una visita en 2020 y ya se evaluó toda la aplicación de España. Con ello, España hizo todos los cambios normativos, legislativos y a nivel de políticas públicas en torno a la atención a las violencias de género, ¿no? Y de ahí el grupo Grevio, en su evaluación, les indicó a España que debería hacer unos cambios y atender de manera más efectiva a las mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad y la atención a otras formas de violencia de género, ¿no?
Yeah.
Con ella la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Y este año se vuelven a evaluar los marcos normativos, cómo han cambiado y que cómo se está garantizando realmente de manera efectiva todas estas aplicaciones.
Digamos,
¿no?
Que sería una comisión de control, ¿no? Más o menos, ¿no? La idea sería esa, ¿no?
Exacto, ¿no?
Controlar, finalmente, ¿no, Nerea? Controlar cómo se está desarrollando todo el trabajo que estáis haciendo, pues todos vosotros, ¿no?
Efectivamente, aquí sobre todo es, ¿no?, como comprobar que el Estado y las comunidades autónomas y todos los recursos públicos están garantizando unos estándares europeos, ¿no?, de prevención y de atención, que están cumpliendo un poco con la obligación que tienen los Estados de prevenir y atender a la violencia de género. Y entonces ahí un poco el papel que nosotras tenemos como entidad y como red estatal libres de mutilación genital femenina,
sí,
es precisamente poder mostrar más luz al comité de expertas, porque al final nosotras vemos en el día a día realmente qué es lo que se está haciendo a nivel público y a nivel estatal, ¿no? Si estos estándares se cumplen o no y cuáles son las necesidades, qué es lo que están viviendo realmente las mujeres afectadas y qué es un poco lo que queda por hacer, si los recursos cumplen o no cumplen. Entonces, un poco nuestro papel es poder mostrar otra realidad diferente a la que muchas veces tienen los gobiernos, ¿no? Porque al final dices, claro, bueno, yo he creado un recurso, pero nosotras vemos en el día a día, bueno, pero ese recurso, pues hay que mejorar esto, hay que cambiar lo otro.
O falta, no llega una cosa del todo, claro, no es suficiente, X, ¿no? Claro.
Entonces ahí nuestro papel es mostrar un poco, acercar
claro
más a esa realidad.
Claro. Estamos en el final ya, además de todo esto, además de ese protocolo del que hablábamos, que se pide ya por tercer año consecutivo, pues se pide también una lucha contra todas las formas de violencia de género, no solo contra la mutilación genital femenina. ¿En qué sentido y en qué ámbitos y de qué manera se pide esta lucha? Para terminar ya, a ver, que me gustaría escucharos a las dos, Saray.
Sí, lo que es importante aquí, en lo que hacemos incidencia, es que hay la manifestación de la violencia de género y de las diferentes formas de violencia de género se dan en todos los ámbitos, ¿no? Y parten de, sale del ámbito también de la pareja, ¿no? Como pueden ser la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o los crímenes de honor, son formas de violencia de género que también parten del ámbito comunitario, el ámbito familiar, el ámbito social, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta para la erradicación de todas las formas de género, de violencia de género y la atención de la misma, que hay formas de violencia de género que impactan en ámbitos fuera de la pareja, ¿no? Y atenderlo,
claro,
¿no?
Claro.
Garantizando los recursos, garantizando la atención y prevención a todas estas formas de violencia de género a mujeres y niñas supervivientes y teniendo la responsabilidad como Estado y como autonomías a tener en cuenta, ¿no? Y a trabajar desde ese enfoque, ¿no?
Claro, Nerea, brevemente, un apunte ya para terminar.
En la línea de lo que decía Saray, pues que sobre todo que las mujeres no sufren simplemente una forma de violencia de género, sino que normalmente pues sufrimos muchas a la vez, múltiples. Una mujer superviviente de mutilación genital femenina, como decía Saray, puede ser también de violencia sexual, de matrimonios forzados, y tenemos que trabajarlo todo integralmente y con los mismos estándares y con el mismo nivel de calidad, de profundidad y de reparación, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues gracias a las dos, gracias a Saray Boleco y a Nerea Sancho de UNAP por haber estado con nosotros prestando especial atención una vez más a la mutilación genital femenina. Un abrazo, gracias a las dos.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
A ustedes, gracias también por acompañarnos una jornada más en este tiempo dedicado al continente africano. Volvemos mañana. Hasta entonces.
Love a woman, no. If you're the chama,
Just to say, 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 just
ma sarin tinesa e change your young chin cola che casena zanese mo come na nimi ampuniranga dora dora na chinga bien mama sena kuba kama yanga me kawo wo love cocola tia ne mo si be fumbe vivayo nimi yasa e biare bien chana.